Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando ya había muerto, los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrara las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: mirarán al que traspasaron. El capítulo 19 de San Juan no se queda en el relato histórico, sino que busca el sentido que ese evento, esa acción del soldado, tenía dentro del plan redentor de Dios. Porque aquí nos aclara explícitamente que ya lo vieron muerto, ya estaba muerto. ¿Y qué sentido tenía entonces clavarle una lanza? ¿Qué sentido tenía pues hacer eso? No, soldado, no sé qué le habrá pasado por la cabeza, pero seguramente fue una luz del Espíritu Santo, una moción del Espíritu Santo, que dice: haz esto. ¿Por qué, si ya está muerto? Tú hazlo. Y efectivamente aquel hombre pues cumplió aquello que le movía por dentro, esa inspiración sobrenatural para abrirle el costado. Y entonces la profecía dice: mirarán al que traspasaron. Durante todos los siglos van a mirar a aquel que tiene su costado abierto y que tiene manifiesto su corazón y que tiene abierto el corazón y que está de alguna manera señalando algo muy esencial para la fe cristiana. El Papa Benedicto XVI decía: en cierto sentido, el culto rendido al corazón de Jesús se sitúa en el centro del cristianismo y aún del mundo. En el centro del mundo opera una recapitulación de toda la vida virtuosa moral en las llamas de la caridad. Como si dijera, se unifican todos los aspectos éticos, morales, religiosos en un punto que es el Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando leemos algunas cosas sobre la historia de las religiones, pues es bueno saber cómo el hombre, desde el hombre primitivo, ha tenido siempre el ansia y el deseo de conocer el misterio, los misterios del más allá, los misterios de la divinidad, los misterios de la naturaleza, y ha estado siempre buscando a Dios en la penumbra. Y desde los más antiguos, desde los pueblos del Medio Oriente, de los sumerios, los acadios, los babilonios, los persas, pues tenían algunas ideas, sobre todo de divinizar los fenómenos naturales, especialmente el sol, o el agua, o la lluvia, los ríos, y luego pues una cantidad muy grande también de espíritus maléficos. Y si seguimos luego pues con las religiones de los pueblos precolombinos, igual tenían una divinización de la naturaleza y a veces tenían también dioses terribles como Huitzilopochtli, que solamente se satisfacía con la sangre humana. Y si nos pasamos luego pues a los pueblos de célticos de Irlanda o de Inglaterra o de Francia, pues encontramos que había mucha magia, los druidas, los adivinos, igualmente mucha magia había pues en los egipcios, en la religión egipcia. Tenían una cierta idea de la vida del más allá, por eso hacían esas pirámides de sepulturas, como diciendo, bueno, el alma tiene una pervivencia. Y las religiones chinas o japonesas, que ante todo eran como reglas de moral, reglas de conducta, o las religiones de los pueblos germánicos, que eran sobre todo dioses de la guerra. E incluso si nos vamos a la religión de ya la religión revelada del Antiguo Testamento, no encontramos todavía como la cúspide de la manera como es Dios, la manera como quiere que lo entendamos, porque esa es su esencia. En cambio, cuando se nos presenta el Sagrado Corazón de Jesús y vemos la infinita distancia que hay entre esas concepciones de terror o de dioses sanguinarios o de dioses de guerra y este Dios revelado en Jesucristo, que como dice aquí el Papa Benedicto, en cierto sentido el culto rendido al corazón de Jesús se sitúa en el centro del cristianismo y aún del mundo. El centro del corazón de Jesús, porque es la persona de Dios la que se nos entrega y nos dice, te doy mi corazón, toma mi corazón, quiero que me entiendas así. Pues mirarán al que traspasaron. No dejemos de mirar al que traspasaron, de mirar el corazón de Jesús. Así que hay una jaculatoria que ha perdido actualidad, y sin embargo antes se decía mucho. El otro día que me confesé, el sacerdote que me confesó me dijo, reza 5 veces la jaculatoria Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y ya decía, se decía hace muchos años, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Todavía con el voceo, ¿no? Si en ti confío, ¿no? En vos confío. En el Sagrado Corazón de Jesús confío, porque sé que es un corazón buenísimo. A veces se dice, una persona tiene buen corazón. Tiene buen corazón porque pues hace cosas buenas. Y si decimos la suma de todos los corazones buenos, pues no se compara con el corazón de Jesús, con la bondad del corazón de Jesús. Una santa llamada Santa Ángela de Foligno, dicen que escuchó, una santa del siglo XIII, escuchó una revelación del corazón de Jesús que le decía, mírame, ¿hay algo en mí que no sea amor? Y podríamos referir estas palabras a este tema que nos ocupa y decir, mira ese corazón, entras a ese corazón y oras en ese corazón que es el ámbito del amor. ¿Hay algo en mí que no sea amor? pues en esa pedagogía divina, en esos miles de años que pasaron, como decíamos, desde los hombres más primitivos en todas las regiones del mundo y en todas las culturas y civilizaciones, unas más adelantadas que otras, unas con una concepción más cerca de la verdad que otras, con los dioses griegos, eran una cantidad de divinidades pues antropomórficas, parecidas a los hombres, con todas las miserias y las pasiones de los hombres. El tal Zeus era tremendamente libidinoso. Y pues no digamos estos dioses terribles, dioses pues como terroríficos. Hasta llegar al corazón, decir, mírame, ¿hay algo que no sea amor? Y las letanías del Sagrado Corazón van desgranando como algunas consideraciones sobre el corazón de Jesús que nos pueden servir también para ayudar a comprender y decir, a ver, no te vayas a situar en tu religión como en una ambientación distinta a la del corazón de Jesús. No vayas a situar tu vida al margen del Sagrado Corazón de Jesús, al margen de aquello que es solo y puro amor. Y eres además mensajero, que tienes que hacer conocer este amor, porque el mundo no lo conoce, y el mundo vive pues de pleitos y de robos y de homicidios y de pecados y de envidias y de venganzas. Dices, tú vive en este ámbito del Sagrado Corazón y propágalo. Dicen las letanías: Sagrado Corazón de Jesús, fuente de la justicia y del amor, ten misericordia de nosotros. De donde brota la justicia y el amor. Como una fuente que salta hasta la vida eterna. Sagrado Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten compasión de nosotros. ¿Qué hubiera sido si no tuviéramos un Dios pacientísimo y misericordioso? Pues ya se habría hartado de nosotros, ya decía, qué cabeza tan dura, qué poca correspondencia, qué debilidad, qué distraído, qué poco mortificado, qué poca vibración apostólica. Pues corazón de Jesús paciente y de mucha misericordia. Corazón de Jesús, ahí donde se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. La sabiduría y la ciencia del amor. La ciencia amoris. La sabiduría es la inteligencia amorosa de las cosas. La contemplación. Qué buen ámbito para nuestra contemplación es el corazón de Jesús. Es decir, bueno, contémplalo mucho, ve sus sentimientos. Considera que a ti te ha sido revelado, que eres muy, pero muy afortunado. Pudiste haber vivido hace 5000 años y no haber conocido la revelación del corazón de Jesús. Pero ahora que la conociste, no dejes de aprovecharla y no dejes de considerar también que es una responsabilidad para tu manera de corresponderle y también para hacer que sea conocido así, para que la gente no le tema. Sabemos que a veces hay aquí un temor, ¿no? Hay muchos temores, pero uno de los temores que hay es que los matrimonios que están, bueno, son matrimonios, que las parejas que están juntadas o arrejuntadas, no se quieren casar porque pues, le tienen miedo al sacramento del matrimonio, una especie como de, un poco de, pues como hasta de superstición, ¿no? Es que si me caso me va a ir muy mal. Porque yo he sabido de gente que se ha casado y luego ya se descasó. Pues decir, oye, es que confía en el amor de Dios, confía en el amor misericordioso que también de ese costado ha hecho brotar los sacramentos de la Iglesia. Y por lo tanto, el que tú recibas un sacramento, cualquiera de los sacramentos, pues proceden del corazón de Jesús, manan del corazón de Jesús. Por lo tanto, son sacramentos del amor Y este sacramento del matrimonio, pues es el amor de Cristo por su iglesia. Y así como Cristo amó a su iglesia, así los esposos amen a sus esposas. En Cristo, Cristo recibe ese amor matrimonial. Pues corazón de Jesús, lleno de bondad y amor. Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Otro día pregunté a una meditación, ¿qué símbolo o qué signo representa el amor de Jesús? Y una alumna dijo, el amor y el dolor. Y pues sí, la verdad es que me dio una lección, porque no tenía yo tan presente que también el corazón de Jesús manifiesta el dolor, porque aparece rodeado por la corona de espinas y además aparece pues traspasado, o sea, herido, un corazón herido, como nos muestra la inseparabilidad entre el amor y el dolor. Pues es el corazón de Jesús, el corazón abierto. Así lo quiso el Padre Celestial, es la voluntad de beneplácito de Dios, que así lo previó, y al instante brotó sangre y agua. Ya podemos decir también le brotó el suero, porque ya no tenía más sangre, ya había derramado toda. Pues vemos el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Entonces este signo del corazón y esta devoción al Sagrado Corazón pues impide que mi trato con él sea abstracto. A lo mejor como, no sé, como las divinidades esas que están lejísimos, lejísimos, lejísimos de los hombres, incluido el Dios de los musulmanes, ¿no? Que es no es el Dios cristiano. El Dios cristiano está revelado en Jesús y a ellos no aceptan la revelación de Jesús. Pero Alá es un Dios que, según los musulmanes, no se ocupa de los hombres. No se ocupa, y que además hay que tenerle terror. La única manera de que no te, digamos, que no te mande sus, pues como sus enojos, es que hagas 5 veces las oraciones volteado hacia la Meca y que vivas el ayuno del Ramadán. Bueno, pues, pero fuera de eso ya no tiene que ver contigo. Pues Jesús nos dice con su corazón abierto, ámame también con tu sensibilidad, porque yo te amo con mi sensibilidad. Cuida todos los detalles de cariño que puedas tener conmigo. No soy un Dios lejano, que está donde brillan las estrellas, sino soy un Dios que te quiere. Que te quiere. Que ese Dios infinito, pues qué bonito es pensar aquello que le pasó a esta santa inglesa, Santa Juliana de Norwich, se le apareció Jesús teniendo una avellana en la mano y le dijo, mira, esto es el universo para Dios, el universo de millones de años luz, es una avellana, es una cosita chiquita. Y decimos, ese Dios creador de estas infinitudes, que le daban también terror a los pueblos primitivos, de los astros del cielo, y que pensaban encontrar en los astros del cielo como señales de la vida y de la muerte. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje es mi corazón. No dudes que su amor por ti es también un amor sensible. Ámame con tu sensibilidad, porque yo te amo con la mía. Es amor y dolor, amor y desagravio. El corazón de Jesús, por tanto, es susceptible de ser consolado. Las muchas heridas a un corazón amante, las que le he hecho yo, las que hoy van a producirle los pecados de los hombres, todas las, pues, las lágrimas y los dolores internos del corazón de Jesús. Él tomó sobre sí nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, dice el profeta Isaías. Él sufre, te invita a sufrir con Él. Tú sufres, Él sufre contigo. Y quizá podré decir entonces, pues no tengo yo nunca razones, por ejemplo, para estarme quejando, estarme rebelando ante pequeñas cositas que me puede mandar, porque Él las sufre conmigo, no las sufro yo solo, y además me las envía, pues, por lo mismo que Él carga nuestros sufrimientos para conseguir más gracia para la salvación de los hombres. Decía un santo, Charles de Foucault: la religión católica nos ilumina, haciendo brillar ante nuestros ojos la más luminosa, la más cálida, la más benefactora de todas las verdades, la verdad del corazón de Jesús. Creérnoslo, es una verdad, es tomárnoslo en serio. Y sigue diciendo: no estamos olvidados, solos, sobre el camino que sigue Jesús. Antes de que fuésemos, un corazón nos amó con amor eterno, y todo el curso de nuestra vida, ese corazón nos abraza con el más cálido de los amores. Como nadie nos ha querido, ni nos quiere, ni nos querrá, así nos quiere el corazón de Jesús, el más cálido de los amores. Ese corazón es puro como la luz. Todas las bellezas y las perfecciones increadas resplandecen en él. Dios nos ama, nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Dios nos ama en todo instante de nuestra vida terrena y nos amará durante la eternidad si no rechazamos su amor. Te voy a dar muy poca importancia a tu amor. No me lo acabo de creer. Voy a buscar otras compensaciones. Y termina diciendo: esta es la verdad del corazón de Jesús, revelada para iluminar y abrazar los corazones de los hombres. O, en cierta manera, la culminación de la revelación divina, el corazón de Jesús. Corazón humano, corazón divino. Pues nuestra meta es el corazón de Jesús. Pues que María nos ayude a comprenderlo. No ha habido corazón que mejor sintonice con el corazón de Jesús que el corazón de María. Y quizá nos podemos preguntar, bueno, ¿estás bien en tu devoción al corazón de Jesús? ¿Tienes conciencia de tu consagración al corazón de Jesús? Consagración al corazón de Jesús, consagración al corazón de María, inseparabilidad en esos corazones. Y la pregunta también podría ser: ¿me sirve para mi piedad? Algo puedo pensar, es una devoción como de viejitas o del siglo XIX. Una persona piadosa necesariamente es devota del Sagrado Corazón de Jesús, sin lugar a dudas. Eso puede ser piadoso, tener piedad, sin hacer incursiones y sin valorar y sin, de alguna manera, no sé, centrarnos en el corazón de Jesús, pues que le demos muchos motivos de alegría, que se conmueva porque efectivamente nos ha, no sé, nos ha agradecido que seamos capaces de comprender el signo, de comprender el amor que ahí está manifestado y comprender también el dolor inseparable del amor que nos invita a saber compartir. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.